en las próximas horas.
¿El más crítico, cuando esté estabilizado, tendrá que ser llevado a Santiago?
La evolución permite este lado.
Una posibilidad, si se logra mantener estable, es que sea trasladado a Santiago para continuar manejo en el hospital institucional. De momento está recibiendo todos los cuidados que necesita nuestra institución, no requiere de nada más de lo que estamos haciendo.
¿El hospital de Valdivia cuenta con los profesionales, con el equipamiento también necesario para atenderlo?
Sí, sí, sí. El hospital cuenta con todo lo necesario, fue estabilizado rápidamente en la unidad de emergencia, recibió su soporte transfusional desde el ingreso, luego rápidamente fue trasladado a la unidad de imágenes para una tomografía y directamente a pabellón para ser operado por el equipo de neurocirugía, donde hasta ahora ha evolucionado estable dentro de su grave.
¿Qué pasa con el estado de salud del imputado, del detenido?
El funcionario de Carabineros se mantiene muy grave, con requerimiento de soporte de droga vasoactiva. Sobre la pregunta del...
¿Del detenido, cómo está?
Civil, él llegó con una herida cervical también y una herida en la extremidad inferior. Fue operado de urgencia por el equipo de turno, estabilizado y también ya pronto a hacer su operatorio en la unidad de cuidado intensivo.
¿Fue de riesgo vital? ¿El imputado está fuera de riesgo vital?
De momento está fuera de riesgo vital.
Desde su punto de vista, ¿el detenido está en condiciones de mañana enfrentar la justicia o debería ser formalizado?
De momento no está en condiciones de ser formalizado, está aún en pabellón, no podemos suponer cómo va a andar en la próxima hora.
Pero está
por
estable.
Ahora no. Está con lesiones graves, pero estable en estos momentos.
¿Nos repite dónde recibió el impacto de bala?
Recibió dos impactos de bala, uno en la zona cervical y otro en una rodilla.
Gracias. ¿Me repite su nombre?
Doctor Vicente Schitt, urgenciólogo, jefe técnico del servicio de urgencia del Hospital Base Valdivia.
Gracias. Perfecto, muchas gracias. Ahí está entonces, primero escuchábamos al general director de Carabineros, que estaba entregando detalles en respecto de la condición en la que se encuentran los funcionarios, pero con más detalles, con mayor precisión, el representante, por supuesto, el médico que está atendiendo a estas personas. Se ha indicado que uno de ellos está en estado crítico, el otro podría ser dado de alta próximamente. Hasta este momento no estaría en condiciones el detenido de enfrentar la justicia, hay que esperar su evolución. Es parte del balance que se ha entregado aquí en la urgencia del Hospital Base de Valdivia.
Bien, vamos a seguir atentos ahí a las novedades que haya, Cristian, en el Hospital Base Valdiviano. En tanto, en la región de la Araucanía, gremios y parlamentarios de la Mocra Zona Sur, en el contexto de esta detención de este prófugo por el homicidio del suboficial Eugenio Naín, llamaron al Congreso y al Gobierno a darle rapidez a los proyectos de ley que entregan más facultades a las policías y militares para enfrentar a los grupos armados. Nos va a contar más detalles de esto desde Radio Bio Bio en Temuco, Rodrigo Aguilera.
La multigremial condenó el ataque que dejó con heridas graves a dos carabineros del golpe de la Araucanía. El presidente de las organizaciones gremiales, Patricio Santibáñez, dijo que se debe hacer un esfuerzo mayor para detener a todos los integrantes de las organizaciones armadas que siguen operando en cuatro regiones del sur del país.
El Estado no debe claudicar, deben hacerse todos los esfuerzos para detener a todos los terroristas que aún operan en la región. Ha bajado mucho la violencia, pero el objetivo es cero violencia, cero atentado, cero terroristas líderes en la Araucanía y en el país.
La senadora por la región del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, indicó que se deben entregar todos los recursos necesarios para mejorar las capacidades de carabineros.
Este procedimiento es un recordatorio de que como Estado todavía tenemos una deuda pendiente con Carabineros de Chile, tanto en equipamiento como en capacidades de inteligencia. No podemos caer en conformismos tras los exitosos operativos de Temuco y Cuy.
En tanto, la senadora de Renovación Nacional por la Región de los Ríos, María José Gatica, llamó al gobierno a darle urgencia a los proyectos de ley que le entregan más capacidades y facultades a las policías.
Esta es una situación gravísima, es algo a lo que no estamos acostumbrados. Nunca habíamos visto una situación como esta en Valdivia, dos funcionarios de carabineros heridos y uno de ellos que está muy grave. Entonces, en ese sentido, yo hago el llamado al gobierno a que podamos darle urgencia a proyectos de ley que facultan nuevas herramientas para poder combatir el crimen, pero por sobre todo para que nuestras policías se puedan defender de manera adecuada.
En el Congreso se espera conformar la comisión mixta para continuar con la tramitación de las reglas de uso de la fuerza. Además, se espera avanzar respecto de infraestructura crítica. Los parlamentarios también pidieron al Poder Ejecutivo darle urgencia al proyecto que define el rol diferenciado de las policías. en Temuco, Bio Bio, la radio.
Cuando buscas el mejor plan, está claro dónde encontrarlo. Claro es el único con Netflix incluido en sus planes. Cámbiate hoy y ahorra pagando el servicio de streaming favorito de Chile en una sola boleta. Disponible en tiendas Claro en clarochile.cl. Oferta también disponible en BTR. Claro, por ti cada día mejor. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Con el nuevo POS BCI Pagos, cobrar es solo el comienzo, porque hoy tu máquina es más rápida y completa. Tiene la mejor señal, precios claros y además es tu puerta de entrada al mundo de soluciones del BCI, donde cuentas con financiamiento, asesoría y todo el respaldo de un banco que te prefiere a ti. Con BCI Pagos, tu negocio crece a toda máquina. BCI, seamos diferentes. Más información en bci.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
De Fontana. Hey, empresario. Sigues haciendo las cosas como hace millones de años. ERP, agentico de Fontana. Automatiza, integra, optimiza. Más inteligencia, más control. En defontana.com.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Las 19:06, seguimos revisando más noticias. La sala del Senado ya se encuentra discutiendo y votando el plan de reconstrucción nacional, esto en medio de negociaciones que se mantienen en curso en temas como la compensación al Fondo Común Municipal.
En paralelo, algunos parlamentarios oficialistas evalúan rechazar la invariabilidad tributaria para que se restituya la redacción original de 25 años por inversiones sobre los 50 millones de dólares. Nos va a contar todas las novedades Cristóbal López. Buenas tardes, Cristóbal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y efectivamente ya está en curso esta maratónica sesión del Senado, de la Sala del Senado, para poder discutir, para poder votar en particular este plan de reconstrucción nacional con un foco especial en lo que pueda pasar con el artículo de la invariabilidad tributaria. Hasta el momento llevamos votados tres artículos permanentes y dos transitorios en dos votaciones que se han realizado en esta sesión, que inició a las 3 de la tarde, que tuvo un par de pausas por temas procedimentales, y que ya desde las 5 de la tarde ha estado con un ritmo más constante de debate y de votación. Cabe recordar que cada senador tiene un máximo de 10 minutos para poder argumentar, y esto podría ser lo que finalmente termine alargando esta sesión hasta altas horas de la noche. ¿Cuál es el tema con la invariabilidad tributaria? Pasa que la fórmula que se va a someter a votación en la sala del Senado es la que se había acordado en esta negociación que finalmente no da lugar con el PPD. Es justamente esta fórmula que tenía una fórmula escalonada, dependiendo también del grado de inversión en la que va a ser votada por los senadores, y es en esa línea que ha surgido la idea en algunos sectores del oficialismo de finalmente poder rechazar este artículo, porque eso significaría que se restituye la fórmula original que había sido aprobada por la Cámara de Diputados. También desde el PPD, los tres senadores que habían suscrito este acuerdo originalmente han mencionado que van a abstenerse de este artículo, y esto también podría motivar que estén estas diferencias dentro de la votación y que podrían llevar a que incluso se vote esta fórmula que habían alcanzado, que tenía que ver con escalonarlo en inversiones de 100, de 250, de 350 y de 500 millones de dólares, y volver a la fórmula de los 50 millones de dólares con una invariabilidad tributaria de 25 años. El senador independiente, integrante del Comité de Renovación Nacional, Rojo Edwards, dijo que la fórmula original, la que fue aprobada por la Cámara de Diputados, era mejor.
Rechazar la fórmula que el PPD no está respetando implica volver a la fórmula original, que es la que viene en la Cámara de Diputados, que a mi juicio es mejor que la fórmula que se negoció. Y por lo tanto estoy pensándolo.
Hay otro punto que ha sido de bastante debate en las últimas semanas y también en las últimas horas, incluso hasta en los últimos minutos acá en el Congreso Nacional, que tiene que ver con las municipalidades, con la compensación que piden los alcaldes al fondo común municipal en caso de que se apruebe esta norma que de la exención del pago de contribuciones a los mayores de 65 años y que finalmente generaría una merma considerable. Dentro de esto hay distintos parlamentarios que han elevado solicitudes al gobierno para que puedan ser consideradas indicaciones, y esto también va de la mano de lo que pueda pasar con la invariabilidad tributaria, porque recordemos que la fórmula que había propuesto el PPD consideraba un 0,5% sobre tasa, en realidad un 1,5, pero de ese 1,5, un tercio iba destinado a poder compensar el fondo común municipal. Si se termina rechazando esta versión de la invariabilidad tributaria, también hay un tema que se tocaría en ese punto. En paralelo, también hay senadores que han levantado solicitudes para que se pueda patrocinar una indicación que garantice el financiamiento del Fondo Común Municipal. Uno de ellos fue, por ejemplo, el senador de Demócratas Matías Walker, quien pedía ayer que el patrocinio de su indicación para finalmente poder entregar su voto favorable para las votaciones. En los pasillos del Congreso hemos visto reunidos al viceministro del Interior, Claudio Alvarado, al ministro de Sexpress, José García Ruminot, a la presidenta del Senado, Paulina Núñez, y también al presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, a Gustavo Alessandri, alcalde de Zapallar, para poder tener algún tipo de entendimiento en torno a esta norma bastante importante, bastante relevante para los alcaldes que han, de hecho, llevado algunas propuestas, incluso hasta la moneda, para poder manifestar sus inquietudes. Es en esta línea también que la jefa de bancada de Renovación Nacional, la senadora María José Gatica, ha sostenido conversaciones con los alcaldes y mencionó que se encuentran en negociaciones y que están a la espera de una respuesta del Ejecutivo sobre las propuestas que les entregaron.
Por lo menos tenemos el apoyo del ministro Alvarado, que debe generar este nexo de conversación con el Ministerio de Hacienda, y esperamos que poder llegar a puerto con esta solicitud. Yo, a mi parecer, creo que sería un buen gesto también de accesibilidad y sobre todo de apertura desde el Ejecutivo.
Por otra parte, el ministro Alvarado mencionó que recibieron esta propuesta y que están analizando los pormenores para poder finalmente tomar una decisión en torno a una solución que les puedan entregar a los alcaldes frente a sus inquietudes.
Lo que está en discusión, lo que se está conversando, dice, en relación con la compensación a los municipios, y en eso estamos tratando de buscar, ¿no es cierto?, una solución que deje tranquilos a los alcaldes y a los parlamentarios.
Bueno, en esa línea también ha habido novedades en los últimos minutos, porque finalmente habría un acuerdo entre los alcaldes y también el gobierno a través de los parlamentarios para poder ingresar una indicación que garantice la compensación del Fondo Común Municipal. Esto sin tocar la exención del pago de contribuciones, pero sí garantizando que esos dineros que se dejarían de recibir van a ser compensados de otra manera para finalmente que los municipios no sufran algún tipo de merma en sus arcas fiscales. En paralelo, desde la oposición han mantenido una postura bastante crítica a este proyecto, incluso en la discusión en sala. De hecho, la senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, mencionó al inicio de esta sesión, bastante acongojada, visiblemente emocionada, que este proyecto iba a tener un efecto negativo para el país en el futuro.
Este es el día negro de las arcas fiscales. Vamos a retroceder. Lamento mucho y me es incluso un poco angustioso saber que no le voy a poder dejar un mejor país a mi país.
Bueno, no es la única ofensiva que ha levantado la oposición, porque también en las últimas horas se dio a conocer una carta enviada por el exministro de Hacienda y también exministro de Economía, Nicolás Grau, al Mercurio, donde acusa directamente al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, de esconder datos, mencionando que hay puntos que tienen que ver con lo que es el recorte de beneficios sociales que no han sido comunicados a algunos sectores, y que si fueran comunicados, los votos a favor que tienen no serían tales. De hecho, textualmente dice, muchos no votarían de esa manera si, a diferencia de lo que hicieron en campaña, hoy, no después, cuando ya no hay nada que hacer, nos dijeran la verdad de los recortes sociales que vienen producto de la reforma. Todo esto considerando también ha habido también una presencia importante del tema Nicolás Grau acá en el Congreso, después de lo que fue esta acusación constitucional, impulsada también por unos dichos levantados por el ministro Quirós. Bueno, se suma este nuevo episodio y también esta nueva crítica al articulado y a la forma de llevar las negociaciones y las conversaciones por parte del ministro Quirós, Nivaldo Leyla.
¿Hay estimación para que termine esta jornada o no, Cristóbal? ¿Hasta cuándo puede prolongarse? ¿Hasta qué hora?
Nosotros los cálculos que hacíamos, también los cálculos que hacen desde la mesa, es cerca de las 2 de la mañana, pero todo eso está sujeto a cosas propias del trámite legislativo. Puede haber alguna suspensión por algún cambio en el procedimiento, puede haber falta de comparado. Entonces todo eso son cosas que dejan un poco en el aire que ahora pueda terminar, pero estiman que pueda ser a las 2 de la mañana, y también hay un esfuerzo por parte de la mesa del Senado y de la Secretaría General para poder terminar lo antes posible, también considerando la situación que se está viviendo en el país con los frentes meteorológicos.
¿Tiene de dónde sacar algún voto a esta altura de la jornada el gobierno o está clavado los 26?
Todo pareciera indicar que esa barrera de los 26 votos no se va a poder romper. De hecho, incluso el vicepresidente del Senado, el senador de la UDI, Iván Moreira, mencionaba hace algunos minutos que ellos tienen esta mayoría, que es por un voto, pero que es mayoría, y hacía una analogía futbolística. Decía, los grandes partidos se ganan por 1-0 y eso es lo que vamos a hacer hoy día. Entonces, esa es ya la fórmula con la que el gobierno está asumiendo que van a tener que aprobar este proyecto durante esta jornada.
Gracias, Cristóbal. Cualquier novedad, retomamos el contacto.
El informe de finanzas públicas del segundo trimestre reveló que no se podrá cumplir la meta de déficit fiscal de 1,5% de Producto Interno Bruto al 2030.
El documento rebajó la proyección de crecimiento para 2026 de 2,1 a 1,8%. Los detalles los tiene Vanessa Gajardo.
No hay nada que celebrar. El informe de finanzas públicas del segundo trimestre trae como novedad que plantea dos escenarios. El primero considera el contexto actual y el otro alternativo incluye los efectos de la mega reforma. Y lo preocupante es que en ningún caso se cumple la meta fiscal prevista en el decreto del gobierno de un 1,5% del PIB al 2030. De hecho, las holguras fiscales se mantienen en negativo hasta el fin de la década. Pero las metas podrían cumplirse, dicen los analistas, aunque para eso el Ejecutivo tendrá que ajustar el gasto en la misma magnitud. Pablo Müller, académico de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma, señala que el debate siempre debe ser gastar mejor.
Eliminar programas duplicados o funciones duplicadas en el Estado, que sabemos que hay varias, reducir gasto administrativo, mejorar la eficiencia en la ejecución de los presupuestos. El desafío no es simplemente gastar menos, sino que hay que gastar bien, y ese es el punto principal.
Sobre la deuda, la proyección para este año es de 42,7% del PIB, pero desde 2027 en adelante el escenario se complica y se ubicaría en un 45,5% en 2030, fuera del rango prudente. Ahora bien, en el escenario alternativo, la deuda bruta disminuye y se mantiene bajo este porcentaje en todo el horizonte, cerrando en un 43,6% en 2030. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, se mostró optimista respecto de la responsabilidad fiscal de su administración.
Que vamos muy bien encaminados a cumplir las metas este año, y vamos conforme a lo planeado, ordenando las finanzas públicas de a poco, cuidando la plata que es de todos los chilenos, cuidando los recursos, cuidando lo que se gasta. Así que estamos muy conformes por ese lado.
Pablo Barberis, docente de la FENE en la Universidad de Chile, apuntó a potenciar las fuentes de ingresos permanentes.
Pero el tema de fondo es que, obviamente, si no hay una buena recaudación, es decir, la línea del ingreso, si no aumenta, la verdad es que vamos a seguir administrando la escasez.
La proyección de crecimiento para 2026 se revisa a la baja, desde un 2,1 a un 1,8%, para 2027 un 2,8% y alcanzando un 3,7% si se considera la mega reforma.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... no sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Un reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En
Claro, somos auspiciadores oficiales de ver el fútbol en todas partes. Y por eso, somos también auspiciadores oficiales en tener los mejores equipos. Sí, los mejores equipos. Aprovecha nuestra gran variedad de equipos y accesorios pagando hasta en 24 cuotas sin interés o con pie cero al pagarlo en tu boleta, Claro. Y recíbelo con despacho gratis en 2 horas. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 19 de julio. Términos y condiciones en clarochile.cl.
La radio, alerta y oportuna.
Con 19:20, seguimos revisando informaciones. Ahora respecto del sistema frontal que está afectando a gran parte del país. Vamos hasta el norte porque la antesala justamente de este sistema frontal que afectará a la zona central y también al norte chico, las empresas distribuidoras activaron sus planes preventivos y el gobierno llamó a utilizar las redes de comunicación de forma responsable.
En la región metropolitana se estima que podrían caer hasta 35 milímetros de lluvia en un solo día. Tiene todos los detalles María Agramunt. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, porque ante la llegada del sistema frontal a la zona centro, el norte chico y el sur, donde ya se han sentido intensas precipitaciones, una de las inquietudes está en los posibles cortes en el suministro eléctrico y las redes de telecomunicaciones. La preocupación surge tras el apagón masivo provocado por el sistema frontal ocurrido en agosto de 2024. En la región metropolitana se estima que podrían caer hasta 35 milímetros de lluvia en un solo día, cifra que superaría los 23 milímetros acumulados durante todo lo que va del año en Santiago. Las precipitaciones y las fuertes ráfagas de viento pueden provocar interrupciones en el suministro eléctrico debido a la caída de ramas, árboles u otros objetos sobre las redes de distribución. Los servicios de telecomunicaciones también podrían verse afectados por eventuales colapsos en la infraestructura de la red. Frente a este escenario, el gobierno aseguró que mantener las telecomunicaciones operativas será una prioridad durante la emergencia. La subsecretaria de Telecomunicaciones, Romina Garrido, llamó a la ciudadanía a tomar medidas preventivas para evitar colapsos en redes y, en caso de cortes del suministro eléctrico, conectarse al roaming automático nacional de emergencia.
Y activar el roaming automático de emergencia. Esta es una medida también que facilita que un dispositivo que pertenece a una compañía, ante la caída de algún servicio de otra compañía, se conecta rápidamente el dispositivo a esa otra compañía.
La gerenta general de Chile Telcos, Pupi Rojas, insistió en que la ciudadanía puede prevenir colapsos en redes de telecomunicaciones, prefiriendo la mensajería antes que las llamadas telefónicas.
Que privilegiemos aquellas comunicaciones que son menos demandantes, como los SMS, los WhatsApp, las comunicaciones de voz frente a los videos. En estas épocas es muy interesante, muy entretenido.
Las empresas distribuidoras agrupadas en Empresas Eléctricas AG activaron anticipadamente sus planes de contingencia. En conjunto desplegarán más de 2.800 brigadas y cuadrillas, con más de 8.500 trabajadores en terreno, para atender emergencias y acelerar la reposición del servicio en caso de caídas. El director ejecutivo de Empresas Eléctricas AG, Juan Meriches, llamó a la población a prepararse cargando aparatos tecnológicos, pese a las medidas preventivas que han tomado las compañías, esto considerando que la SEC ya reporta más de 35 mil usuarios con cortes de energía alrededor del país.
Se preparen con anticipación, cargando sus celulares y linternas, asegurando objetos y techos que pudiesen volarse y caer sobre las líneas y también manteniéndose alejados de cables caídos en caso de algún incidente.
En caso de interrupciones del suministro eléctrico, las compañías llamaron también a utilizar sus canales oficiales, como los call centers y sus sitios web, para reportar emergencias y seguir el estado de la reposición del servicio.
Y a todo esto del sistema frontal en el norte, fuertes vientos comenzaron ya a sentirse en la región de Coquimbo. Hay puertos cerrados, árboles caídos. Estos son los primeros efectos del sistema frontal anunciado para esta zona en los próximos días. Vamos hasta Radio Bio Bio en La Serena. Gonzalo Meri.
Fuertes ráfagas de viento que han llegado hasta los 50 kilómetros por hora comenzaron a sentirse previo a la lluvia anunciada para las próximas horas, que han provocado la caída de varios árboles en las ciudades de La Serena y Coquimbo. Por tal razón, la Armada Nacional procedió a cerrar los puertos de Huasco en la región de Atacama, Coquimbo, Guayacán, Tongoy y Los Vilos en la región de Coquimbo, incrementado por las marejadas anormales que se registran en el litoral. SENAPRED se encuentra monitoreando el sistema frontal, para lo cual su director regional, Ángelo Hernández, hizo un llamado a la comunidad para el autocuidado.
Las recomendaciones son muy, muy concretas en el sentido de alejarnos del borde costero porque tenemos marejadas anormales intensificadas por estos vientos que se están presentando, lo mismo en la cordillera, con ráfagas de viento que pueden llegar fácilmente a los 90 kilómetros por hora. Y las precipitaciones intensas que vamos a tener, estas precipitaciones que probablemente nos van a triplicar lo que nos cae en 3 años, lo vamos a recibir solo en este fin de semana.
La mayor intensidad en las lluvias se registrarían mañana y el lunes próximo, estimándose que el agua caída podría llegar entre 100 y 200 milímetros. En La Serena, Bio Bio, La Radio.
Y continúa el trabajo de despeje del camino hacia Alto Biobío tras la caída de una roca de grandes dimensiones en la ruta que conecta Santa Bárbara con la comuna de Pehuenche. El alcalde Félix Vita llamó al gobierno a ver la manera de contar con un puente mecano como vía alternativa ante los derrumbes de laderas. Tiene los detalles Esteban Sepúlveda desde Radio Biobío en Los Ángeles.
Tal como lo informó la radio, desde el lugar intensas son las labores de maquinaria pesada de vialidad para despejar la ruta que une Santa Bárbara con Ralco en Alto Biobío a raíz del desprendimiento de una roca de grandes dimensiones y que mantiene obstruida la vía a la altura del kilómetro 73,7. Con maquinaria se ha estado tratando de despejar la vía, sin embargo es una labor ardua que se podría prolongar durante los próximos días. Al respecto, el alcalde de Alto Biobío, Félix Vita Mancheppi, en entrevista con Radio Biobío, señaló que le preocupa la situación. Por eso planteó la necesidad de contar con una vía alternativa cada vez que ocurre este tipo de eventos, como por ejemplo un puente mecano que una Ralco en Alto Biobío con Loncopangue en la vecina comuna de Quilaco. Asimismo, el jefe comunal emplazó al delegado presidencial regional Julio Nativia a que visite la comuna.
Que se pudiesen hacerse presentes, porque en el fondo aquí no pasa por un tema personal de uno, sino tengo 7.000 habitantes que hoy día estamos latentes, o cualquier minuto se nos cae el cerro del Cuesta la Culebra y vamos a quedar completamente aislados. Yo necesito la presencia aquí del delegado regional, insisto, yo creo que es súper importante porque él es el jefe de todos los servicios públicos regional, de los seremi y todo.
El representante del Poder Ejecutivo en la zona, Julio Nativia, respondió. Señaló que ha sido el delegado provincial de Biobío, Juan Pablo Mellado, quien ha estado preocupado de la situación visitando la comuna cordillerana y anunció que para las próximas semanas realizará una visita a Alto Biobío.
El gobierno, a través de la delegación provincial y diversos servicios, ha estado permanentemente en Alto Biobío. Durante los últimos días, el delegado provincial estuvo presencialmente con el alcalde Félix Vita, tratando esta y otras necesidades de la comuna. La programación de la delegación regional considera una visita a Alto Biobío dentro de las próximas semanas para tratar la necesidad que plantea el alcalde y otras, como lo estamos haciendo con todas las comunas de la región.
Recordemos que en las últimas horas la apertura de compuertas de las centrales hidroeléctricas ha generado un aumento importante del río Biobío. En Santa Bárbara se activó el semáforo color rojo que llama precisamente a la precaución debido al aumento en el caudal. Es por eso que las autoridades están en alerta respecto de lo que pueda suceder en las próximas horas con este sistema frontal que se va a extender precisamente hasta cercano al fin de semana. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Y desde la zona cordillerana en la región del Biobío nos vamos hasta la costa porque la Armada informó que para esta madrugada se esperan vientos de hasta 80 kilómetros de forma sostenida en la región del Biobío con rachas que podrían alcanzar los 150 kilómetros por hora.
El río Pichilo en la provincia de Arauco se mantiene bajo monitoreo luego de un inminente riesgo de desborde por el paso del sistema frontal. Y en Tomé persisten las labores de retiro de escombros en la escuela modular de Punta de Parra luego de sufrir severos daños por el viento. Nos va a contar más Daira Zurita. Daira, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sí, preocupación generó el paso del sistema frontal acá en la región del Biobío, principalmente en la provincia de Arauco, en la comuna de Arauco, por un posible desborde del río Pichilo, esto en la región del Biobío. Recordemos que este ha sido uno de los puntos más críticos, principalmente porque durante esta jornada, durante la jornada de ayer, mejor dicho, se decretó alerta amarilla respecto del aumento del caudal de este cauce de agua. Según explicó el municipio, el río llegó a una altura de 2,6 metros. Sin embargo, durante la madrugada de esta jornada, el río ya redujo su profundidad a 2,3 metros. Los vecinos del sector expresaron que se mantienen preparados ante esta situación porque no es primera vez que pasa, ya ha pasado en anteriores sistemas frontales, por lo que mantienen preparación y además consideraron que hay una ayuda mutua entre los habitantes del sector. Escuchemos lo que nos dijeron.
Para poder levantar las cosas que estaban al piso, así que haciendo cualquier, hay que hacer cualquier, como algo para poner a la altura. Así que estamos preparados, no sé, para eso, y la gente aquí es muy humanitaria.
A la comuna de Tomé. Continúa el retiro de escombros y, por supuesto, las labores para retomar las clases. El esto en la escuela modular de la localidad de Punta de Parra. Recordemos, ayer también estuvo en Noticias Nacionales que, producto de este frente de mal tiempo y los fuertes vientos que hubo en la región del Biobío, se desprendió la techumbre de esta escuela modular construida hace pocos meses, producto de los incendios forestales. El alcalde de Tomé, Ítalo Cáceres, afirmó que primero ya se encuentran trabajando para la reposición del servicio del sistema eléctrico en la localidad y además, por supuesto, para la reconstrucción de este establecimiento educacional. Escuchemos al alcalde.
Tranquilidad a nuestros vecinos, estamos retornando la energía eléctrica en el sector de Punta de Parra, pero lo importante acá es reconstruir la escuela modular. Estamos conversando con nuestra Seremi de Educación, hemos conversado también con las comunidades educativas, están nuestros concejales apoyando la situación puntual, pero enfatizan muchísimo en tranquilidad.
Por su parte, la Armada informó que en la zona costera de la región del Biobío los vientos podrían llegar hasta los 75 kilómetros por hora, con rachas de viento que incluso podrían alcanzar los 150 kilómetros por hora. Reiteramos esto en la zona costera de la región del Biobío. En una parte un poco más técnica, el director de Senapred de la región, Alejandro Sandoval, explicó respecto de las próximas horas, ¿cierto?, de este sistema frontal, que podría mantener condiciones similares a las que pudimos percibir ayer y que, sin embargo, podría declinar este sistema frontal este viernes de esta semana. Escuchemos lo que nos dijo también el director.
Para hoy día se pronostican cantidades similares a las de ayer, es decir, podríamos doblar el agua caída, y para el día de mañana ya cifras un poco menores, alrededor de los 40 milímetros. En general, si redondeamos cifras, esperamos para este evento alrededor de 200 milímetros. Ya el viernes durante la tarde, el sistema frontal, este sistema frontal debería declinar. El sábado no deberíamos tener precipitaciones, pero volverían un nuevo sistema frontal ya a partir del día domingo o lunes.
En este momento se está desarrollando una mesa técnica acá nuevamente en dependencias del Senapred, tercera instancia ya en el día en el que se ha abordado qué va a pasar con este frente de mal tiempo. Entonces vamos a estar también actualizando, vamos a estar ampliando respecto de las declaraciones que den las autoridades de qué va a pasar con este sistema frontal acá en la región del Biobío en las próximas horas. En el lugar, Biobío, la radio.
Y este jueves va a llegar también una serie de sistemas frontales a la región de Valparaíso, proyectándose más de 200 milímetros de precipitaciones, viento y nieve a lo ancho de toda esta región.
Autoridades y municipios han enfatizado en trabajos preventivos como la limpieza de cauces y esteros, disponibilidad de maquinaria y la disposición de albergues. Tiene más detalles Lucas Suárez desde Radio Biobío en Valparaíso.
Tal como se ha anunciado hace días, un intenso sistema frontal se acerca a la región de Valparaíso con una importante presencia de lluvias acompañada de vientos, marejadas y nieve a contar del día jueves y que se extenderá al menos hasta el domingo. El primer sistema frontal que arribará el día jueves podría acumular entre 20 y 40 milímetros de agua en sectores costeros y de 10 a 20 milímetros en valles y zonas interiores con rachas de viento sobre 80 kilómetros por hora en el borde costero. Mientras que la jornada del viernes las precipitaciones se sentirán desde la madrugada con 10 milímetros por hora en el tramo más intenso con proyecciones de 100 milímetros durante toda la jornada, con vientos de 60 kilómetros por hora y probabilidad de tormentas eléctricas durante la noche. Al mismo tiempo, en la alta cordillera se esperan nevadas intensas, con la presencia de 3 metros de nieve y de ráfagas de viento que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora. El delegado presidencial regional Manuel Millones recalcó que se han realizado trabajos preventivos en distintos municipios de la zona, visitando puntos críticos en la región.
San Felipe, que hay una toma ahí colindante del borde costero acá con la isla, es una toma, pero habitualmente se inunda y ahí la responsabilidad es de evacuar. Hemos recorrido con la alcaldesa Camila Nieto algunos puntos de Valparaíso, riesgo de algunas remociones más, algunas quebradas, algunos lugares donde hubo el incendio y donde podría haber afectación de remoción en masa.
Por lo anterior, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres declaró alerta amarilla para toda la región de Valparaíso, que incluye la instalación de 17 albergues en la región, entregando una capacidad de 350 cupos diariamente. En esta línea y en conjunto a la Subsecretaría de Telecomunicaciones, se dispondrá de carros móviles que entregarán continuidad operativa ante cortes de señal en situaciones de catástrofe. Así lo señaló la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Romina Garrido.
Este carro tiene una autonomía de baterías que permite que esté funcionando sin electricidad durante 3 días y cubre un radio de 2 kilómetros a la redonda. Permite conectar hasta 1000 dispositivos y por lo mismo cuando se despliegue este carro, que esperemos que no sea necesario, pero si se despliega también nuevamente llamar a hacer un uso responsable de las redes.
Al mismo tiempo, en materia vial, según informaron las autoridades, la cuesta La Dormida permanecerá cerrada desde este jueves a las 15 horas, al igual que el paso fronterizo Los Libertadores, que se mantiene inhabilitado desde el martes ante este evento climatológico. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
El SENAPRED en la región de la Araucanía activó hace solo instantes una alerta amarilla por evento meteorológico. Carlos Martínez tiene más detalles desde Radio Bio Bio de Temuco. Carlos.
Hace solo instantes, el SENAPRED Araucanía ha confirmado que se cancela la alerta temprana preventiva que estaba vigente para la región y se activa alerta amarilla por evento meteorológico. Esto en base a los reportes de la Dirección Meteorológica de Chile que están vigentes con diversos niveles de alertamiento por precipitaciones de moderadas a fuertes en precordillera y cordillera, viento moderado a fuerte en valle y cordillera, precipitaciones normales a moderadas en cordillera de la costa, valle y precordillera, y viento normal a moderado en litoral y cordillera de la costa desde este 15 y hasta al menos el 17 de julio. Además, según lo que indica un informe de amenaza meteorológica, los montos de viento, precipitaciones e isoterma cero pronosticados para los próximos días impulsan a activar este nivel de alerta amarilla para la Araucanía. Se agrega a ello que la Serena Geomin, a través de una minuta técnica por peligro de remoción de masa, indica que la posibilidad de ocurrencia de aluviones y derrumbes es alta en el litoral, cordillera de la costa, valle, precordillera y cordillera, y moderada en el litoral. Se activa, por lo tanto, para la Araucanía, alerta amarilla por evento meteorológico. Bio Bio, la radio.
Este mes del camionero visita Implementos y encuentra repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más, con asesoría experta y a precios bajos. Además, todos los miércoles disfruta choripanadas y regalos en nuestra tienda. Implementos, el supermercado del transporte.
Hola, ¿sabes si ya aprobaron mi rendición?
No sé, eso es lo de Recursos Humanos.
¿Pero cómo? Si Recursos Humanos me dijo que era con ustedes.
Mándale un correo con el detalle a Recursos Humanos, con copia a Finanzas y al jefe.
Cuando Recursos Humanos y Finanzas no hablan el mismo idioma, el que paga siempre es el mismo. En Book, las rendiciones están conectadas, el colaborador rinde, el jefe aprueba y Finanzas recibe todo. Book, la plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Lleno de eficiencia, por favor.
Aramco te llena de eficiencia con Aramco Pro Force Diesel. Con tecnología que maximiza la eficiencia, protección y el rendimiento de tu motor. Aramco Pro Force. Libera la potencia de tu motor. Visita aramcostaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
La exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, aterrizó en Chile extraditada desde Países Bajos para cumplir una condena de 5 años y 1 día por el delito de fraude al fisco.
La ex jefa comunal quedó a disposición de gendarmería para ingresar al centro penitenciario femenino de San Joaquín, mientras la justicia define los próximos pasos en la ejecución de su sentencia. Marcela Rojas tiene el detalle.
La exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, regresó a Chile para comenzar a cumplir la condena de 5 años y 1 día de presidio por fraude al fisco en territorio nacional. Tras arribar al país proveniente de Países Bajos, fue puesta a disposición del primer juzgado de garantía de Santiago, que declaró ajustada a derecho su detención y ordenó su ingreso al centro penitenciario femenino de San Joaquín, donde permanecerá mientras continúan las gestiones para la ejecución de la sentencia dictada por los tribunales de Antofagasta. Rojo fue condenada por utilizar recursos de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta para para contratar una asesoría comunicacional destinada a fortalecer su imagen y favorecer su campaña de reelección. Luego de que la Corte Suprema confirmara la sentencia en 2022, salió de Chile antes de iniciar el cumplimiento de la pena y posteriormente fue detenida en Países Bajos, donde permaneció privada de libertad durante el proceso de extradición. El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Vecchios, destacó que con el regreso de la exalcaldesa culmina un trabajo coordinado entre distintas instituciones del Estado y reafirmó que las sentencias dictadas por los tribunales deben cumplirse.
En Chile, las sentencias se cumplen. No importa cuánto tiempo pase ni quién sea la persona condenada. Las cuestiones procesales que se planteen las resolverán los tribunales competentes. Y ahí el Ministerio Público expondrá su posición.
La defensa de Karen Rojo no cuestionó el ingreso al recinto penitenciario, pero anunció que solicitarán ante el juzgado de garantía de Antofagasta que se abone la condena con el tiempo que la exalcaldesa permaneció detenida en Países Bajos. Para ello deberán presentar la certificación oficial emitida por las autoridades neerlandesas, documento que permitirá a la justicia determinar cuántos días pueden descontarse de la pena. La abogada defensora Loreto Flores sostuvo que, según sus cálculos, Rojo ya habría cumplido cerca del 80% de la condena y que, una vez resuelta la audiencia de abono, solicitarán los beneficios penitenciarios que contempla la legislación.
Nosotros creemos que es importante determinar que ella, cuando salió de Chile, lo hizo en libertad y sin una resolución judicial en ese momento que la obligara a ingresar a cumplir una sentencia penal. Que ella ha estado privada de libertad casi el 80% de la condena que le fue impuesta. Ella ha tenido un comportamiento ejemplar al interior y ha acatado cada una de las instrucciones que se le dieron una vez que ingresó a cumplir.
Hasta que los tribunales antofagastinos se pronuncien, la exalcaldesa continuará cumpliendo su condena en Santiago.
La defensa de 7 personas vinculadas a la organización criminal Tren de Aragua presentará un recurso de amparo para intentar revocar la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco que decretó la medida cautelar de prisión preventiva luego de acoger una acción judicial del Ministerio Público. Nos cuenta más Roberto Neira desde Radio Bio Bio en Temuco.
El recurso de amparo será presentado en la Corte de Apelaciones de Valdivia para intentar revertir la resolución adoptada por la tercera sala de la Corte de Temuco, que tras acoger un recurso de apelación del Ministerio Público, decretó la medida cautelar de prisión preventiva para 7 personas vinculadas a la organización criminal Tren de Aragua. Recordemos que la audiencia de formalización de la investigación realizada la semana recién pasada, la jueza de garantía Viviana García decretó la prisión preventiva para 27 personas y medidas cautelares alternativas a la cárcel para 7, lo que fue revocado finalmente por el Tribunal de Alzada. El defensor penal particular, Julio Manquián, habló sobre la presentación de este recurso de amparo.
Es que vamos a presentar un recurso de amparo en la Corte de Valdivia, porque consideramos que la resolución que hizo la Corte de Apelaciones de Temuco, la verdad que tiene muy poco fundamento, una falta de fundamento importante, entonces consideramos que tenemos antecedentes para recurrir contra la resolución de la Corte de Apelaciones. Y posteriormente a eso, si por ejemplo no fuera mal en la Corte de Valdivia, lo que vamos a hacer es presentar una apelación contra la resolución del amparo de la Corte de Valdivia y nos iríamos a la Corte Suprema.
Estas 7 personas fueron parte de un grupo de 34 detenidos en un operativo realizado por la PDI, la Fiscalía de la Araucanía y la Fiscalía Supraterritorial por los delitos de asociación criminal para traficar, tráfico ilícito de drogas y lavado de activos. Incluso en la investigación se estableció que uno de los imputados en esta causa realizaba coordinaciones desde el penal de Santiago 1, pese a estar cumpliendo prisión preventiva tras ser formalizado en la Araucanía en otra causa de explotación sexual económica y extorsión. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Y al menos 40 personas fueron detenidas en un operativo que permitió desbaratar una banda dedicada al tráfico de armas. En las diligencias se incautó material bélico fabricado con impresión en 3D. Javier Pardo nos va a entregar los detalles.
La Fiscalía Supraterritorial, la Fiscalía Metropolitana Occidente y la Brigada Investigadora del Crimen Organizado de la Policía de Investigaciones logró desarticular a la mayor organización criminal dedicada al tráfico ilícito de armas en nuestro país, tras una investigación que se extendió por cerca de 2 años. El operativo dejó al menos 40 personas detenidas, además de la incautación de más de 50 armas de fuego, una importante cantidad de municiones y diversos elementos utilizados para la fabricación y comercialización de armamento. La red operaba en 12 regiones, entre Tarapacá y Aysén, y se realizaron casi 100 allanamientos para dar con 5 líderes de edades entre 14 y 17 años. Uno de los hallazgos más relevantes del procedimiento fue la incautación de armas confeccionadas mediante impresión 3D, conocidas como armas fantasma, las que eran fabricadas y comercializadas por esta organización en distintas zonas del país. Especialistas en seguridad consultados por la radio explicaron que este tipo de armamento no cuenta con número de serie ni elementos que permitan rastrear su origen, advirtiendo además sobre el alto nivel de peligrosidad que representa. Así lo señaló el exdirector de Seguridad Pública, Jorge Araya.
Están absolutamente fuera de todo marco legal de registro de este tipo de armamento. Por lo tanto, es muy peligroso que existan y que se estén fabricando armas.
Para el exfiscal Emiliano Arias, las armas fantasma tienen un poder de fuego similar al de las armas convencionales y apuntó a que su facilidad de fabricación puede acercar a personas de menor de edad al mundo delictual.
El poder de fuego es el mismo que tiene un arma normal, puede tener una menor durabilidad, podría ser parte de la tendencia de que sujetos de un rango etario menor, que están con mayor acostumbramiento al uso de la tecnología, se estén incorporando a los mercados criminales.
El exfiscal nacional Sabas Chaguán valoró el operativo y precisó que actualmente existen tecnologías que permitan diferenciar y rastrear los proyectiles disparados por un arma fantasma respecto de un arma de fuego.
Y existe la tecnología para determinar, por ejemplo, si tiene polímeros, en el caso que el cañón del arma sea de plástico, o deja estrías, como las convencionales, si es una híbrida.
Según fuentes de la radio, la organización comercializaba las armas a través de Internet. Para ello utilizaba un canal exclusivo en Telegram, donde mantenía una especie de marketplace de armamento con valores que alcanzaban los 300.000 pesos por arma.
Y el Ministerio de Obras Públicas no descartó una nueva ampliación del plazo del bypass de Castro en Chiloé debido a trabajos de seguridad vial que aún se mantienen pendientes por las condiciones climáticas. Nos cuenta más Cristian Valdebenito.
La obra de 16 kilómetros de extensión es considerada una de las más relevantes para mejorar la conectividad interna en Chiloé. El plazo vigente de ejecución del enlace carretero está fijado para el 29 de julio. Sin embargo, desde el MOP señalaron que la fecha definitiva dependerá de los aspectos administrativos, financieros y faenas complementarias que aún deben resolverse antes de su habilitación. El seremi del MOP en Los Lagos, Jairo Quinteros, explicó que se están revisando trabajos pendientes asociados a accesos, cruces y medidas adicionales de seguridad vial. Entre las mejoras consideradas está la instalación de tachones, demarcación, señalización vertical, reducción de velocidad y adecuaciones en puntos críticos del trazado. Tampoco se descartaría la instalación de semáforos.
Una cosa es la fecha de término del contrato y otro también en la materialización de la obra. Entendemos que podría haber un aumento de plazo en consideración también de las actividades que tengamos que ejecutar. Obviamente la empresa, el consorcio Cafal Sicomac, ya tiene intenciones de poder terminar la obra, de poder ejecutar estas medidas adicionales de seguridad. Tenemos que ver administrativamente cómo la gestionamos desde un punto de vista financiero.
La importancia del proyecto radica en que permitirá sacar parte importante del flujo vehicular que hoy atraviesa el centro de Castro, por donde circula cerca de 500.000 de camiones de carga al día, además de buses y vehículos que se desplazan entre comunas. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca el remate al ángulo, ¡golazo! ¡Qué jugada, qué definición, qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium, para ti, para mí, para todos, y para vivir el fútbol con 4 veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026, términos y condiciones de la promoción en btr.com.
Tu negocio crece a toda máquina con el POS BCI Pagos. Llévalo hoy por solo 9.990 pesos masiva de arriendo mensual y obtén un dispositivo con la mejor conectividad y todas las soluciones que tu negocio necesita. Boleta en efectivo, calculadora, división de cuentas, cortes de turno y 5 gastos fijos por cada compra. Además, tu máquina es tu entrada al mundo de soluciones BCI, donde cuentas siempre con la atención de especialistas en nuestros centros empresarios BCI. BCI, seamos diferentes. Más información en msi.cl/pyme. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbok, equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok, calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok, el respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Aquí están mis boletas del viaje. Las del almuerzo, las del taxi, las del... No sé, creo que perdí una.
Suele pasar. Mándamelas cuando las encuentres, que el cierre es mañana.
Hay cosas que nadie debería seguir haciendo en 2026, como perseguir boletas. Con Book, tu gente y tus finanzas están conectadas de verdad. Con nuestra plataforma integral, tu equipo rinde sus gastos fácil y rápido desde cualquier dispositivo. Y finanzas los recibe ordenados y a tiempo. Sin papeles, sin correos, sin drama. Book, la única plataforma donde cuidas a tu gente y también tus finanzas. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
El gobierno no descartó implementar una instancia para resolver las diferencias al interior del oficialismo y la propuesta fue presentada por Renovación Nacional en medio de las tensiones que han marcado a la coalición y apunta a reforzar la coordinación entre los partidos. Bárbara Payal nos cuenta más.
Las diferencias que han marcado al oficialismo en las últimas semanas llevaron a Renovación Nacional a proponer nuevas reglas para evitar que los conflictos entre los partidos vuelvan a escalar. La idea quedó plasmada en un documento de 7 páginas titulado Protocolo de Coordinación Gobierno de Unidad que la directiva de la colectividad entregó al presidente José Antonio Kast durante la reunión realizada en Cerro Castillo. Además de mantener los comités políticos de los lunes, plantea reuniones periódicas entre los presidentes de partido y cónclaves oficialistas 2 veces al año. Pero la principal novedad es la creación de un mecanismo para resolver diferencias. La propuesta señala que si surge un conflicto importante, cualquiera de los presidentes de partido podrá solicitar la activación de esta instancia que deberá reunirse en un plazo máximo de 48 horas y será encabezada por el ministro del Interior. La colectividad espera ahora una respuesta del Ejecutivo. Sobre la iniciativa se refirió el diputado de RN, Francisco Rego.
Que necesitamos tener un espacio donde republicanos, donde Chile Vamos, la UDI, Renovación Nacional, donde demócratas, donde Evópolis puedan sentarse a conversar y tirar líneas políticas respecto de lo que va a ser la actuación en la coordinación también entre los partidos y con el Ejecutivo.
En la tienda apuntan como ejemplos recientes el conflicto generado por republicanos en la fallida acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau y las diferencias que surgieron tras la presentación del proyecto de indulto general. En la colectividad aludida, la iniciativa fue recibida con cautela. No obstante, el diputado Stefan Schubert valoró la disposición en RN.
Lo importante es que hay hoy día una disposición distinta, que el presidente ha puesto orden y que todos tenemos claro que más allá de los intereses de cada partido, lo que es muy legítimo, más que eso, existe hoy día un interés en trabajar por Chile.
El viceministro del Interior, Claudio Alvarado, dijo que cualquier medida que contribuya a mejorar el clima al interior del oficialismo será bienvenida.
Lo que a nosotros nos interesa es que la coordinación con cada una de las fuerzas políticas que nos apoyan sea más profunda, sea de carácter permanente y generar todas las instancias que sean necesarias para lograrlo.
Según quienes participaron en la reunión de Cerro Castillo, el presidente Kast tomó nota de cada una de las observaciones y propuestas planteadas por los parlamentarios.
La oposición calificó como una operación política las alertas del Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno. Solo uno de las 19 advertencias ha derivado en una denuncia penal.
El oficialismo defendió el trabajo del organismo asegurando que se trata de una herramienta clave para fortalecer la transparencia. Gabriela Piña con la información.
El Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno enfrenta nuevos cuestionamientos y es que solo una de las 19 alertas del organismo en sus 3 primeros informes han derivado en una denuncia ante el Ministerio Público. El caso más reciente corresponde a la advertencia sobre 1,4 billones en transferencias a fundaciones que no habrían sido rendidas durante la administración anterior. Una parte importante de esos montos correspondería a retrasos administrativos en las rendiciones y no necesariamente a irregularidades, según reveló el medio ex ante. La situación generó una lluvia de críticas en la oposición. El diputado socialista Daniel Manucheri cuestionó la credibilidad del Consejo, afirmando que el gobierno incumplió su promesa de realizar auditorías externas e independientes.
La verdad es que lo que estamos sabiendo es que las auditorías del gobierno son de lo más chanta que hemos visto en el último tiempo, porque la verdad es que no hemos visto ningún sustento real.
Una crítica similar esbozó la jefa de bancada del Frente Amplio, la diputada Carolina Tello, quien aseguró que las denuncias presentadas carecen de antecedentes concretos y de respaldo técnico.
Esto no es fiscalización, es derechamente operación política. Chile no necesita más titulares grandilocuentes, necesita un gobierno que trabaje.
En el oficialismo defendieron el trabajo del organismo, asegurando que se trata de una herramienta clave para fortalecer la transparencia y la fiscalización del Estado. El diputado republicano Benjamín Moreno dijo que las auditorías internas son una herramienta legítima y que las inconsistencias detectadas no implican necesariamente la existencia de delitos.
Que existan inconsistencias no quiere decir per se que allí haya un delito, pero sí que hay cosas que tú tienes que investigar más en profundidad.
Por su parte, el diputado de la UDI, Jorge Alessandri, planteó la necesidad de reformar el proceso de traspaso de gobierno para regular la entrega de información entre administraciones.
Pero yo también los instaría a 4 meses de la instalación a mirar muy fuertemente para adelante y menos por el retrovisor.
Así, el trabajo del Consejo de Auditoría Interna General del Gobierno continúa generando debate en el Congreso, donde siguen las diferencias entre quienes valoran su rol fiscalizador y quienes cuestionan el sustento técnico y el impacto político de sus informes.
A 24 horas de la renuncia de Rodrigo Batuone a la presidencia del Partido de la Gente, se conocieron serios problemas legales al interior de la tienda que lidera Franco Parisi.
Consultados por la radio, desde la colectividad señalaron que los procesos no ponen en riesgo la existencia del partido. Sebastián Catalán, te escuchamos.
Así es, tuvimos ruido político también esta jornada, porque el Partido de la Gente salió al paso de una información que se dio a conocer a través del diario La Segunda. En concreto, se reveló que la colectividad enfrenta 3 procesos distintos y el Servicio Electoral estudia una eventual denuncia al Tribunal Calificador de Elecciones, la que incluso podría derivar en la disolución del partido. De acuerdo con la publicación, el PDG mantiene una investigación penal en la Fiscalía Centro Norte por presunta falsificación de documentos y obtención fraudulenta de fondos públicos. Un recurso en la Corte de Apelaciones de Valparaíso relacionado con la legalidad de las últimas elecciones internas y una revisión administrativa del CERVEL por observaciones a balances, además de cuestionamientos por firmas, padrones y otros antecedentes. Dentro del partido rechazaron esta versión. El diputado Juan Marcelo Valenzuela afirmó que el PDG no enfrenta un proceso de disolución y aseguró que actualmente solo se encuentra respondiendo observaciones formuladas por el CERVEL respecto a los balances de los años 2023 y 2024, además del proceso correspondiente al año 2025.
No se pueden aprobar años posteriores si no se soluciona lo del 2023, que ya estamos en un largo proceso donde el CERVEL envía observaciones, parte con 10, aclara las 10 y luego llegan otras 22.
En la misma línea, la diputada Sandra Parisi, en conversación con el programa El Tema del Día, dijo que la colectividad, no ha recibido ninguna notificación del CERVEL sobre una eventual disolución. Agregó que las observaciones realizadas por el organismo electoral han disminuido considerablemente y acusó que el reportaje genera un perjuicio innecesario al partido.
Déjeme decirle que son más de 14 los partidos políticos que han tenido problemas con los balances. Entonces, que el diario La Segunda ponga eso como gran titular es un daño innecesario.
Por su parte, el diputado Patricio Briones reconoció que el PDG atraviesa un momento complejo, aunque manifestó confianza en que las instituciones resolverán las controversias pendientes y validarán los procesos internos del partido.
Con la mente y con la cabeza bien en alto, me siento bastante confiado en que los procesos van a empezar a rectificarse y esperamos justamente poner al PDG en el sitial que nunca debió dejar de estar.
Mientras tanto, el CERVEL continúa revisando los antecedentes administrativos del partido y las demás conversaciones siguen en curso en las distintas instancias judiciales y electorales, sin que hasta ahora exista una resolución que determine la disolución de la colectividad.
La información está primero en Radiograma.
El Ministerio de Obras Públicas espera en septiembre de este año publicar la licitación para la concesión de los 4 aeropuertos de las regiones de Los Ríos y Los Lagos, lo que implicará obras para ampliar la capacidad de los terminales aéreos. Los detalles con Damaris Uriadre desde Radio Biobío en Puerto Montt.
Se trata de la red aeroportuaria sur que contempla los aeropuertos El Tepual en Puerto Montt, Mocopulli en Dalcahue, Cañal Bajo en Osorno y Pichoy en Valdivia. El cronograma de concesión fue determinado por el gobierno anterior en 2025 y contempla una inversión aproximada de 248 mil millones de pesos. Con la publicación de la licitación para septiembre de 2026 y su adjudicación el segundo semestre de 2027. Consultado por la concesión y los plazos, el Seremi de Obras Públicas de Los Lagos, Jairo Quinteros, dijo que se están realizando los esfuerzos para cumplir con el cronograma.
Se está revisando todavía en realidad qué recintos aeroportuarios van a conformar parte de esta red aeroportuaria, en consideración, cierto, de lo que aparece en la página, que finalmente son 4, Tepual, cierto, en una quinta concesión, tenemos Pichoy, tenemos Cañal Bajo y también tenemos Mocopulli. Sin embargo, para nosotros sí es una urgencia, para el Ministerio de Obras Públicas sí es una urgencia poder incluir estos 4 recintos aeroportuarios, por lo tanto se están haciendo los esfuerzos correspondientes para cumplir con el programa que aparece en la página de concesiones, como también de incorporar estos recintos como parte de esta futura concesión.
Las obras de mejoramiento contemplan para Puerto Montt un aumento en un 77% del área del terminal de pasajeros.